Queridos amigos, hermanos y discípulos en el ideal de nuestro Padre Santo Domingo, querida comunidad académica, amigos y amigas que hoy me acompañan, agradezco profundamente el afecto y la cercanía de ustedes venidos hoy a un día tan especial. Me siento muy bien entre ustedes, la comunidad académica que conozco y que aprecio, los amigos entrañables venidos de lejos o de cerca, los frailes de los distintos conventos y casas con los que siempre he compartido la dulzura de la fraternidad, mis hermanos y familiares con los que disfruté una infancia feliz en Sonsón. Algunos no pudieron venir, pero de corazón están presentes. Muchos desde el cielo nos miran. A ellos me encomiendo en profunda comunión eclesial. Lejos de ser un acto protocolario, el juramento que acabo de emitir es la muestra más evidente de la naturaleza y alcance del servicio que empiezo a prestar hoy. Son la Orden Dominicana, en cabeza del muy querido Padre Orlando, prior provincial y presidente del Consejo de Fundadores, y la Iglesia, las que me encargan este oficio. Y son ustedes, como lo dijo el Padre Prior Provincial, garantes del cumplimiento cabal de las funciones que juré cumplir. Agradezco al Consejo de Fundadores que hace 5 años depositó en mí su confianza, poniéndome al frente de la seccional de Tunja, permitiéndome gozar durante un trienio de la inigualable hospitalidad del pueblo boyacense y aprender mucho de una comunidad universitaria trabajadora y virtuosa, como jamás imaginé, asentada en una tierra de 1000 tonalidades verdes y un firmamento tornasolado difícil de olvidar. Los llevo siempre en mi corazón, y su amistad, probada en el crisol de la distancia, es motivo de íntima satisfacción. Hace poco menos de 2 años, se me pidió asumir el liderazgo de una obra maravillosa e imponderable: la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, que me dio la oportunidad de recorrer esta hermosa geografía que la Providencia nos ha regalado. Desde San Andrés hasta Pasto, de Quibdó a Arauca, cubrimos el territorio nacional ofreciendo desde hace 35 años una educación con calidad. Una modalidad surgida y acrecentada al calor del vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, las que hacen posible el milagro de que un pequeño empresario en Miami y 2 misioneras paisas en el campo de refugiados en Darfur, en África, bajen simultáneamente el material de la Internet. Que un indígena Kogi, junto a un Arhuaco y a un Cancuamo, reciban tutorías juntos a los pies de la Sierra Nevada de Santa Marta. Como también en las penitenciarías de Acacías y La Picota, internos y vigilantes formen un semillero de investigación. Pero todavía más, un grupo de desmovilizados accede al aula virtual la misma que en Ptolemaida sirve de soporte a la formación de los soldados de la patria, y que próximamente estará disponible para muchachos que fueron raspachines de las FARC en las agrestes estribaciones de la Macarena, junto al río más hermoso del mundo. Asumir hoy la dirección de una universidad católica y dominicana en Colombia no es tarea nada fácil. Máxime cuando la hoja de ruta coincide con el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás, de asombrosa actualidad, formar seres humanos en todas sus dimensiones, hacer del estudio una herramienta para buscar la verdad y con ella alcanzar la perfección. El Padre Maestro de la Orden nos visitó la semana pasada y formuló unas preguntas que debemos responder. ¿Estamos anunciando a Jesucristo desde la cátedra? ¿La ciencia y la fe, qué tienen que decir a un país signado por la violencia? Nuestros jóvenes formandos dominicos encuentran aquí un espacio para realizar su vocación cristiana y religiosa. Tenemos, queridos padres, hasta noviembre para responder. Como autoridad ejecutiva en lo académico, lo administrativo y lo financiero, y su representante legal, según el artículo 20 del Estatuto Orgánico, debo actuar de consuno con las autoridades colegiadas que diseñan y determinan las grandes políticas de la universidad. Convencido como estoy de las bondades de nuestra organización, cuento con el apoyo irrestricto de ustedes, queridos decanos, administrativos, docentes y personal de servicio, para seguir fortaleciendo esta empresa del saber, cercana ya a celebrar las bodas de oro de su feliz restauración. Recojo con afecto la herencia del maestro Fray José Antonio Balaguer Cepeda, quien en sus discursos de posesión de hace 8 y 4 años invitaba a dejarnos seducir por el sueño posible de una administración autónoma y participativa al servicio de la academia. Y repetía entonces la afortunada expresión del Papa Bueno: hacer, dejar hacer y hacer que hagan. Acostumbrados como estamos a escuchar discursos de ocasión donde se promete de todo y se anuncian cambios estrepitosos, lamento defraudar a alguno si digo que vamos bien y que seguimos la ruta señalada. Soy testigo, como muchos de los aquí presentes, de la solidez y de la transparencia de la gestión rectoral que hoy termina. En efecto, en un país al borde del precipicio moral, escandalizado cada mañana por el escándalo de turno y ávido de referentes creíbles, decir que los recursos financieros se manejan con honradez, que las inteligencias y voluntades marchan al unísono, que las decisiones se toman por consenso y que el proyecto educativo institucional marcha como debe ser, resulta casi increíble, y cambiar el rumbo me haría merecedor del fino apunte del autor del Gato Pardo: revolquemos todo para que todo siga igual. En un ambiente como este, no puedo, sin embargo, dejar de mencionar algunos retos que debemos afrontar. En tanto que el país Necesita instituciones fuertes en lo académico, con perfil de investigación de alta calidad y con proyección internacional, que brinde nuevas opciones formativas, que no solo satisfagan la demanda de profesionales, sino que respondan a la construcción de ciudadanía y que apalanquen las apuestas productivas del país. Acreditación. Más de una década de implementación del binomio calidad-acreditación, que llegó para quedarse, amerita una seria revisión. Es verdad que la política de la acreditación voluntaria ha estimulado la sana competencia y ha mejorado sustancialmente el servicio de la calidad de la educación superior, y como tal, debe seguir completamente en manos de académicos. Debe cuidarse de los intereses políticos y de la amenaza del tráfico de influencias. Nuestro querido presidente Juan Manuel Santos lanzó la política de educación de calidad, el camino para la prosperidad. Un proyecto ambicioso y de largo aliento al que nos unimos, so pena de llegar tarde al futuro, o tal vez de no llegar. Y en ese sentido, continuamos la apuesta por un sistema de aseguramiento y fomento de la calidad, así como por el Observatorio Laboral para la Educación, el Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior, SNIES, y los exámenes de calidad de CAES. Allí también caben los sistemas de información, las nuevas tecnologías y el acompañamiento a los planes de mejoramiento. Investigación. Junto a la actualización de sus programas de pregrado y posgrado y a la formación de excelentes profesionales, la universidad aprendió en estos años a destinar una parte considerable de su capital humano y de su presupuesto al desarrollo de actividades de investigación, así como al desarrollo de proyectos de interacción con el medio que benefician a los sectores productivos y sociales. Una muestra nada más la constituye el grupo que por estos días nos representa en el Encuentro Mundial de Robótica que se lleva a cabo en la mítica ciudad de Estambul. Investigar. Tarea nada fácil en un país que solo destina el 0.16% del Producto Interno Bruto a esta materia. Confiemos que la Ley 1286 del 2009, que hizo de Colciencias un departamento administrativo de orden nacional, anime la creación de nuevos conocimientos y tenga con qué hacerlo. Un 10% de las regalías destinadas a formar al menos 1.500 doctores al año, montar laboratorios y centros de investigación y ampliar la cobertura de financiación de proyectos. Contempla este propósito nacional cuatro áreas estratégicas en las que afortunadamente esta universidad es fuerte. Primera, el sector agrícola, que incluye medio ambiente, biodiversidad, biotecnología y protección del agua. Dos, la minería y las energías. Un área llena de promesas, pero también de amenazas para nuestros frágiles ecosistemas. Pensemos acá en Villavicencio, que Dios mediante será seccional más temprano que tarde. 3. Las tecnologías de la información y la comunicación. Varios de nuestros programas apuntan por ahí. Y finalmente, una cuarta línea, lo social. Salud, educación, vivienda, saneamiento básico, violencia y seguridad. Estamos, pues, ante una gran oportunidad para consolidar el liderazgo regional de Bucaramanga y de Tunja. Y si Dios quiere, asegurar el despegue de nuestra querida sede en Medellín. No veo tampoco difícil, con la plataforma que tenemos, fortalecer nuestro sistema de posgrados y educación continuada como verdaderas unidades productivas de conocimiento e insertarnos en los circuitos internacionales de investigación, de publicaciones indexadas y de registro de patentes. Cualificación docente. Que los docentes consoliden su formación profesional, que sepan enseñar y que investiguen, nos obliga a ampliarles el acceso a maestrías y doctorados, pues la universidad será competitiva si tiene voluntad y capacidad para desarrollar su mayor recurso intelectual, los profesores. La misión de los sabios, en los años 90, alertó sobre el déficit que tiene el país, ante lo cual la generación bicentenario que lanzó Colciencias se propuso formar 5.000 doctores de aquí hasta el 2019, con el apoyo de instituciones como la nuestra, que ya cuenta con 3 flamantes doctorados: Derecho, Educación y Filosofía, a los que seguirán otros más, eso sí, con altos estándares de calidad y pertinencia. Internacionalización. Este es un tema relativamente nuevo, pero con un crecimiento asombroso. En efecto, ya no nos es extraño hablar de intercambios, doble titulación, convenios académicos y redes de investigación, ligados al fenómeno galopante de la globalización, que va más allá de la simple movilidad. No se trata de exhibir un importante número de convenios. Lo importante es la dinámica que le imprimamos a las relaciones interinstitucionales de colaboración, a la solidez de los vínculos que se establezcan y al seguimiento juicioso de los acuerdos. Hoy tenemos cierto número de estudiantes extranjeros en nuestro claustro y muchos tomasinos están por fuera. Agradezco al ICETEX su decidido y generoso apoyo, que nos ha permitido traer profesores visitantes, celebrar congresos, facilitar el intercambio y, sobre todo, dar cobertura a estudiantes de menores recursos. Universidad, empresa y Estado. Considerada por algunos como una suma de voluntades donde todos ganan, pero que apenas es un camino que se comienza a recorrer. Poco a poco, las empresas comienzan a interesarse en incorporar a las universidades para la solución de sus problemas productivos y en considerar los procesos de innovación y transferencia del conocimiento como una prometedora inversión. La Universidad Santo Tomás conoce muy bien su papel en el desarrollo local, regional y nacional. Es consciente de las sinergias con otros actores y quiere, como reza el juramento de grado, propender por el desarrollo del país y de sus instituciones. La universidad se está reinventando para ser una respuesta y no una pregunta para la nueva sociedad que deberá emerger después del conflicto armado, con inclusión social y desarrollo sostenible. Responsabilidad social. Se habla hoy de universidades de tercera generación, entendidas como aquellas que no solo generan y transmiten conocimiento, sino que además contribuyen al desarrollo de la región donde están ubicadas. ¡Cómo me gusta ese empeño tesonero del padre Balagueras con varios colegas rectores por los entornos saludables! Pero también reseño otros puntos de una agenda que ya viene en desarrollo. Proyección social, formación en valores, programas de acompañamiento, disminución de la deserción, becas y auxilios educativos, nuestra presencia en cuatro sectores marginales de nuestra ciudad capital. En definitiva, más que filantropía o asistencialismo social, se trata de generar un desarrollo equitativo, innovador y sostenible que solo se alcanza formando profesionales competentes, humanistas y éticos. Bienestar. Más allá de los tipos de gestión, de los enfoques, de la cobertura o del volumen de recursos, lo cierto es que los aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales son cada vez más importantes, dejando de ser un elenco de actividades aisladas para convertirse en ejes transversales y estratégicos del quehacer universitario. Hoy en día, bienestar hace parte de la labor misional de la USTA y así es reconocido por estudiantes, docentes, administrativos e incluso egresados, que se sienten a gusto en las instalaciones y tienen acceso fácil a los servicios que se les brindan. La excelente muestra cultural de antenoche prueba lo que estoy diciendo, así como también la pastoral universitaria que hemos visto tomar altura. En justicia, no puedo dejar pasar por alto el mejoramiento sustancial de nuestros espacios físicos, pues los estudiantes hace rato dejaron de aprender en las aulas y ahora lo hacen en todas partes, en los corredores, en las cafeterías, en las azoteas. Esto requiere una alta inversión y una gran creatividad. Además, una universidad de cara a la comunidad debe ser amable en sus espacios para que ésta pueda apropiárselos. Ellos son, en palabras de un experto, el ADN de la institución, espacios donde converge la vida, los que permanecen con el paso del tiempo y adquieren vida con la presencia bulliciosa de los alumnos, haciéndolos cambiantes y dinámicos. Padre Antonio, qué bien le hizo usted a la universidad, construyendo con tanto gusto, tanto amor y tanta proyección los edificios que hoy hacen parte de nuestra institución. Los egresados. ¿Cuál es el papel del egresado frente a la institución que lo formó? Para responder, debemos preguntarnos primero por su situación laboral, examinar su sentido de pertenencia, definir en qué procesos es necesaria su presencia y qué resultados esperamos de dicha intervención. Los expertos afirman que el graduado debe ser evaluado en aspectos como nivel salarial, categoría del cargo, reconocimientos, trayectoria profesional, estudios de posgrado y empresarismo. Y que a la vez debe ser evaluador en cuanto a satisfacción, pertinencia, reconocimiento a la universidad, posibilidades laborales y competitividad. En nuestra alma mater, los egresados participan de las colegiaturas y son tenidos en cuenta para actividades administrativas y académicas, e incluso regresan a compartir su experiencia con los estudiantes. Hago votos para que tanto la Oficina de Apoyo al Egresado como PROUSTA se fortalezcan. Hagan uso de las herramientas del Observatorio Laboral para la Educación creado por el Ministerio de Educación Nacional y se conviertan en un puente efectivo con el sector productivo y de servicios. Son los egresados quienes dan fe sobre la calidad de nuestra formación, factor decisivo en los procesos de acreditación y de mejoramiento continuo, y en fin, muestra palmaria de la solidez y pertinencia de nuestro proyecto educativo institucional. Tomando la feliz expresión de San Pablo, desde el punto al que llegamos, sigamos adelante. Querido Padre José Antonio, nos deja usted en un punto muy alto. Comparábamos estos días la universidad con una nave que vuela alto y con velocidad de crucero. La tarea será mantener este ritmo que arrancó en la rectoría del querido padre Eduardo González Gil. Una bocanada de aire fresco y reconfortante para una etapa difícil de la travesía. Qué bueno contar con Eduardo y contar con el padre José Antonio para continuar juntos este camino. Encomiendo a la orden que me recibió con misericordia, me ha formado y permitido vestir con orgullo, a veces con indignidad, este hábito blanquinegro que encarna tanta gloria, tanta virtud y tanto heroísmo. Les encomiendo a ellos, a mis hermanos de hábito, la tarea de acompañar, de supervisar y, ¿por qué no?, de corregirme cuando sea menester. Me acojo a la oración de ustedes. Solo Dios puede darnos la fuerza para ser fieles y ser punto de referencia como frailes para la juventud que aquí y en las sedes seccionales se está formando. A la celestial Señora, bajo la advocación del Rosario de Chiquinquirá, me dirijo con filial solicitud. Recordaba que hoy, hace 12 años, a esta misma hora, regresaba el lienzo bendito a su santuario después de la triunfal peregrinación a Bogotá, organizada por el Padre Provincial y por mí. Hoy quiero pasarle a ella esta pequeña cuenta de cobro. Al angélico doctor, inspirador de esta obra, pido sabiduría y prudencia para que pueda vivir en el quehacer de cada día la afortunada expresión de la plegaria para antes del estudio, que a menudo recitamos. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Como sacerdote y religioso, pediré a Dios cada día que nos siga bendiciendo y que derrame abundante gracia sobre los que estamos aquí y sobre los que vendrán después. Solo desde la perspectiva de la fe es que se entiende el sentido de lo que hacemos y se asume con alegría lo que Él tiene previsto para cada uno. En lo personal, he sido siempre un hombre creyente, al punto de poder repetir con un místico francés al que admiro: yo no sé, Señor, si tú estás contento de mí. Yo siempre he estado muy contento de ti. En fin, no los canso más. Dios, que comenzó esta obra buena, la lleve a feliz término. Muchas gracias.